Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 9 de marzo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Ya saludaremos en un momento más a John Sutcliffe para que nos platique cómo le fue ayer con Ricardo Salinas Pliego. También te platico que el Atlas es un torbellino. Ahorita Beto lo que está pasando adentro es absolutamente un desorden. Julián Quiñones no quiso jugar ayer contra el Olimpia en Honduras, estuvo en la banca, no quiso, simplemente porque le están criticando los aficionados atlistas que no está en el nivel del bicampeonato, y él dijo, pues si juegan mejor sin mí que conmigo, pues órale, pruébenle, ¿no? Y entonces, el técnico, ¿para qué está Beto si no es para hacer jugar al futbolista? Si no lo hace gratis, cobra por hacerlo.
Totalmente, una actitud muy poco profesional de Quiñones, y pienso que falta de firmeza por parte de Mora, el técnico del conjunto del Atlas de Guadalajara, que se llevó una paliza tremenda el día de ayer allá en la cancha hondureña, mientras que el equipo de León le ganó al Tauro en Panamá. Tendremos una entrevista de Héctor Tello a Diego Lainez, jugador de los Tigres, una entrevista de León Lecanda al Conejo Pérez también en el programa del día de hoy. Y muy interesante este tema de Quiñones, porque yo te preguntaré más adelante, Héctor, si se trata de una deserción por parte del jugador del equipo rojinegro.
No, es una postura muy, muy reprobable. Ya Aldo Rocha dijo ayer que tocaron fondo, que es importantísimo dejar los egos a un lado y pensar en el equipo, que la fuerza del Atlas siempre fue el equipo. Y entonces Julián Quiñones no puede pensar en jugar su propio partido cuando está de por medio la posición del Atlas en este torneo, ¿no? Que está hoy con la soga totalmente en el cuello, una diferencia de 3 goles. Tendría que ganar en la vuelta 3-0 en el Estadio Jalisco, porque si no, este equipo de Olimpia, que además juega muy bien el equipo, lo que sea de cada quien, y ganó muy claro 4-1, pudo ganar más claro ayer. Y, sí. Y el Atlas está contra la pared ahorita en la eliminatoria de CONCACAF, que son 2 juegos. Si queda fuera ahorita, Beto, es un gran, gran, gran fracaso para el Atlas.
Exactamente. Juventus y Friburgo 0-0, Manchester United y Betis 1-1, el Shakhtar y Feyenoord 0-0. Ya decíamos que Santiago Jiménez se lesionó lamentablemente en el calentamiento previo al partido contra el Shakhtar en esta Europa League. El AEK y el West Ham están enfrentando, se va ganando el West Ham 2-0. Niza le va ganando 1-0 al Sheriff. El equipo del Villarreal y el Anderlecht están 1-1. Fiorentina y Sivasspor están 0-0 en partidos que se están desarrollando dentro del torneo de la Europa League. Y será interesante saber la versión de Diego Lainez con respecto a lo que comentó en su momento Santiago Baños con la salida que tuvo Lainez del América. Se fue muy joven al fútbol europeo. Finalmente no fue una apuesta que diera resultados, y ahora Lainez está recalando en el fútbol mexicano con el equipo de los Tigres, que no lograron vencer al conjunto de el Orlando City antenoche allá en Monterrey. Y dentro de estos resultados que acabamos de dar, también hay que mencionar que no todos son de el torneo de la Europa League, sino que también otros pertenecen a otro torneo dentro de Europa, la Conference League, que también se está desarrollando allá en territorio europeo, particularmente el de la AEK, el del Anderlecht, que ya comentábamos, la Fiorentina, también el Basilea, que le va ganando al Slovan 2-1, y el Gent y el equipo de Estambul, que están empatados hasta el momento a 1 gol en este partido. Tendremos a John más adelante al volver de este primer corte comercial en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de jueves en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Betito? Compañeros, un saludo. Andábamos en fútbol picante, pero bueno, información de último minuto. Les puedo confirmar que Luis Malagón será el portero titular del América este sábado contra Tigres. Me han confirmado hace ratito que Luis Malagón titular con el América contra Tigres. Y en la NFL... los Packers ya le dieron permiso a los Jets para negociar a Aaron Rodgers. Parece ser que Aaron Rodgers se va de Lambeau Field y se va a los New York Jets Football Team. O por lo menos ya tuvo reunión con el dueño de los Jets el martes. Y parece ser como Favre en su momento se fue de Green Bay a los Jets, Aaron Rodgers hará algo similar.
Correcto, John. Me parece lógico que Malagón llegue ya a la portería del América después de los errores que ha tenido Jiménez. Malagón es un buen portero y tendrá una prueba importantísima ante el equipo de los Tigres. ¿Cómo te fue ayer en el Ajusco?
Muy bien, Beto. Yo creo que siempre que alguien abre su casa y te invita y está dispuesto a escuchar, se me hizo una gran plática con Ricardo y Benjamín Salinas Pliego en TV Azteca. Compañeros de ESPN, estaba Paco Gabriel, Mauricio Imay, René Tobar, había compañeros de TV Azteca, de Televisa, de Record, de Fox, y creo que podemos hablar de algunos puntos que se trataron. Me dio gusto el que un dueño tan importante como Ricardo Salinas esté dispuesto a escuchar, ¿no? Yo, entre varios puntos que dije, años cubriendo selección, a veces parecía que cuando no nos necesitan nos bloquean y cuando nos necesitan, como ahorita, nos buscan. Y yo le dije que era muy difícil ir a una conferencia de prensa cuando Juan Carlos Osorio da a conocer la lista para el Mundial de Rusia y que te digan, como no tienes derechos, no puedes ir en vivo en ESPN en la conferencia de prensa. Él fue muy honesto, dijo, no lo sabía, está mal. Yo le dije, para mí esto es de Región 4, ¿no? Hubo varias propuestas. Ricardo siente que hay que copiar lo que están haciendo en Europa, Marruecos, tener la oportunidad de nacionalizar, de traer jugadores, quizás, con una complexión diferente, aportar al fútbol mexicano, a la selección, y muchos puntos, Beto. El cerrar el descenso, creo que algo muy importante que hay que evaluar es, en los últimos años, ¿de dónde venía ese dinero? ¿Quiénes son esos empresarios que quieren invertir? Yo creo que cerraron el ascenso y descenso por el miedo de la gente que estaba llegando, no sabían de dónde era, Beto. Entonces, muchos puntos que podremos ir tratando. Yo lo que agradezco es que por lo menos pudimos ir a decir cosas y las anotó, y Ricardo siempre ha estado en el tema del negocio. El negocio sigue. Yo le dije, pues vivimos una gran mentira, porque el negocio está así, porque el vecino del norte está enamorado del fútbol mexicano, de la selección mexicana, pero nuestro producto es bastante malo, pero como los americanos lo consumen, pues ahí está el gran negocio. Entonces, le agradezco a Ricardo, a Benjamín, porque no fue como quiero hacer esto, ¿no? Son propuestas y creo que esta apertura ojalá se dé con otros dueños, ¿no? Yo creo que hemos tocado fondo y creo que están preocupados los dueños del balón de lo que está pasando. Entonces, que te inviten a una casa a decir, oye, ¿qué opinas? Y puedas decir lo que quisieras, o en mi caso dije lo que quise, lo agradezco.
Estamos hablando, para poner en contexto al público de ESPN Radio Fórmula, de una reunión, de una comida el día de ayer en las oficinas de TV Azteca con Ricardo Salinas Pliego, a la que asistieron muchos periodistas deportivos, que, como explica John, dijeron lo que piensan, y Ricardo Salinas también dijo lo que pensaba con respecto a este fútbol mexicano, que pienso que no ha tenido los cambios inmediatos que tenía que haber tenido después del fracaso, Héctor, en el campeonato mundial. Pero a final de cuentas, sí, un ejercicio interesante el que nos,
hola,
platica
Héctor,
John,
buenas
que
tardes,
tuvo el día de ayer.
Hola, John, qué gusto saludarte. Yo lo que me da la impresión, John, y lo vengo comentando hace una semana, un poco más, que me platicaron cómo venían las aguas ahorita en el fútbol mexicano, lo que me da la impresión es que es un grupo que todavía no completa mayoría para tomar decisiones, que es el grupo Caliente, que son dos equipos, es el grupo Orlegui de Iraragorri, que son otros dos equipos, y son los ocho, con los cuatro de Salinas, donde está la mitad. Bueno, el 70% tiene Orlegui y el 30% de Atlas y Santos. Pero en realidad son seis equipos nada más, junto con, digamos, Mazatlán, Atlas, Santos, Puebla, Querétaro y Tijuana. Esos seis equipos están con la iniciativa clarísima de varias cosas. Una, que ya no haya ascenso y descenso. Eliminarlo de manera definitiva, que sean plazas fijas, que los inversionistas no arriesguen su inversión con un descenso que les hace perder de golpe y porrazo el 90% de su inversión cuando un equipo desciende. Luego también la multipropiedad, que no termine nunca, que siga la multipropiedad en México. Y también están con la idea de que no se reduzca el número de extranjeros, que porque la liga necesita la competencia de los extranjeros y el jugador mexicano es muy caro. En fin, pero ellos lamentablemente no tienen mayoría. En algún momento el grupo opositor, que son 9 o 10 equipos ya ahorita, no comparten esta visión de fútbol mexicano de futuro que tiene este grupo que ayer pues abanderó Salinas Pliego, pero que es el sentir de Jorge Alberto Hank y es el sentir también de Alejandro Iraragorri, ¿no?
Sí, yo creo que también se habló de puntos de, y Beto, me acordé mucho de ti, de tu Atlante, dijo, bueno, en estos momentos solamente el UDG es el único que tendría las credenciales para subir. Creen que si cierran a la liga va a haber empresarios que estén dispuestos a invertir. Él nos decía que si alguien le quisiera comprar Mazatlán lo vendía mañana, pero dadas las circunstancias de nuestro fútbol no hay quien quiera invertir, ¿no? Yo le dije, es triste que Olegario Vázquez, el ingeniero Carlos Slim se salieron del fútbol. Yo también hablé un poco de la falta de espectáculo, ¿no? El ir a ver partidos al Azteca, lo que está haciendo el MLS, pues de repente es aburrido, Beto. Vas al Azteca y no hay nada. Es decir, no hay la experiencia de la...
Y sale muy caro, John.
Y aparte no es buena la experiencia. Es decir, no es como si sales y llevas un niño de 10 años y vamos a jugar aquí y hay una interacción. Es decir, esa experiencia también se tiene que dar. Dijo... De Ares de Parga dijo, perdón que lo diga así, dice, tiene huevos para quitar al técnico, parar a quien sea, poner orden. Estamos con alguien con carácter para poner orden. Yo creo que en algún momento dado, a toro pasado es muy fácil decirlo, pero creo que sintieron que John en su momento no paró en seco al Tata y traen a Ares de Parga para parar en seco totalmente si alguien se está saliendo de la línea, ¿no? También nos mencionó que pues había enterado, aunque él no sepa mucho de fútbol, que pues de repente había técnicos de selecciones inferiores que vivían en Tijuana, ¿no? Entonces, ¿cómo van a visorear o cómo van a trabajar si están en Tijuana? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que saco ayer, y lo dijo, en Qatar el negocio funcionó. Fue vergonzoso ver a nuestra selección. Yo siempre me he preocupado por el dinero y ahora quiero ayudar en lo futbolístico, aunque no sepa de fútbol, porque no podemos estar ahí. Entonces, ahí está la apertura. Entre otros, comentaron lo dividido que está el fútbol, ¿no? Porque es un hecho que hay grupos y hay un estira y afloja en todo esto. Entonces, fue un ejercicio. No es como se nos dijeron, nos gustaría que mañana salieran a decir tal, tal y tal, para nada. Todo el mundo dio su opinión, unos hablaron más que otros, y tan, tan, ¿no? Es decir, no. Yo agradezco que por lo menos un dueño importante tuvo la educación de invitarme a su casa y escucharme las cosas que yo siempre he dicho al aire y que no estoy de acuerdo, y creo que en mi caso, pues fueron bien recibidas, y creo que Héctor, tú como reportero lo sabes, a veces por lo menos que te escuchen, ¿no? Y claro, llevas un año, claro, unos años en esto, y por lo menos, oye, ¿cómo la ves? Fíjate que yo lo veo así, y por lo menos alguien te escuchó, porque en vez de simplemente decir, ay, la prensa nomás habla para hacer polémica, ¿no? Ayer nos escucharon.
Sí. Sí, digo, yo no estuve ahí, pero creo que por lo que he estado escuchando de los que estuvieron ahí presentes, me da la impresión de que, pues como intento no es malo, lamentablemente, pues también el presidente de la federación en su momento, John de Luisa, creo que tuvo que haberlo hecho también, tuvo que hacer un ejercicio de este tipo no lo hizo. Me parece que en todos los 4 años y medio que ha estado ahí no lo ha hecho. Entonces, sí creo que muchas veces el canal lo cierran ellos mismos, el canal de comunicación, sí, lo cierran ellos mismos y después ponen políticas que saben ellos que afectan a intereses de terceros, pero pues como están cuidando ellos su negocio, lo ven como su negocio, no es el negocio del fútbol mexicano, y realmente el fútbol mexicano no es de ellos, es de todos, pero ellos lo ven desde el punto de vista de los derechos de televisión, y sobre eso se manifiestan como si fueran los dueños de la selección, los dueños de la federación, los dueños de todo, y no lo son.
Sí, yo comenté del dueño del Austin FC, el señor Margain, y su suegro es el dueño de Reforma, Junco, que no necesariamente se lleva bien con TV Azteca, lo que él me dijo en su momento, ¿no? Que Las Vegas había ofrecido 800 en un estadio, 400 por la franquicia, San Diego dice, le meto 200 al estadio que están haciendo los aztecas colegial, y otros 400, y la MLS dijo, ¿sabes qué? Ahorita estamos bien, no necesitamos más equipos, ahí te avisamos. Dije, es triste que aquí Querétaro sufre un problema, pero como no le podían quitar el equipo a Hank y nadie le había pagado los 30 millones, luego me dijeron que eran 60 millones, pues tantal, ¿no? Y también dijo Ricardo del empresario que quería quedarse el Querétaro, dijo, pues la verdad, no se lo quedó porque no pagó, no tenía la lana en su momento para pagar. Entonces, esas cosas es bueno escucharlas, ¿no? Yo por lo menos, claro, como reportero me dio gusto porque y ver pues diferentes puntos de vista. ¿Qué saco de todo esto? Que nuestro fútbol, la industria, está en el piso. Está sufriendo y hay que hacer cosas de fondo porque el negocio, y súmale que el MLS, lo que yo vengo diciendo hace años, pues, ya nos comió.
No, nos vienen comiendo, pero fácil. Y aparte yo no sé si lo notes porque hemos estado tú y yo y Beto muchos años en este medio, el fútbol mexicano está más dividido que nunca. Los grupos están fragmentados.
Muchos grupos, sí, es verdad, muy fragmentado.
De nada sirve que se estén peleando todo el santo día grupo Pachuca y Orlegui, es la verdad, eso también hay que...
Ahí está la división, ahí está la división.
Exacto, alguien tiene que llegar y decir,
después de este corte comercial. En Radio Fórmula, y vamos a escuchar parte de la entrevista que le hizo Héctor Tello a Diego Lainez, jugador del equipo de los Tigres.
¿Qué diferencia has encontrado en forjarte una carrera en la América al llegar ya con un peso específico en un club como Tigres que también exige ya ganar?
Sí, bueno, el hacer las cosas bien en América, que fue en el club que me formé, no es fácil, es un equipo con mucha exigencia. Tengo muy buenos recuerdos ahí, hice las cosas muy bien ahí. Salí campeón, la verdad que fue algo muy bonito, y venir a un equipo como Tigres, que es un club también grande, pues me recuerda un poco también a eso, porque es una exigencia el día a día, partido al partido, que te exigen ganar, que eso me gusta, la verdad, y que es algo que va a llevar a que el equipo siga consiguiendo cosas importantes. Y bueno, estoy muy feliz con eso, de haber llegado a un equipo grande como lo es Tigres.
De pronto se generó mucha controversia del por qué llegabas a Tigres y por qué no a la América.
Sí, bueno, yo creo que no me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal yo creo que sí, hubieron cosas que no debieron decir, que aparte ni son ciertas, pero bueno, yo sigo trabajando, estoy enfocado en Tigres, obviamente a mí me ven como el malo de la película siempre, pero yo estoy comprometido con Tigres, estoy feliz aquí, hicieron todo porque yo estuviera aquí, ellos hicieron, los directivos, todos los que estuvo en sus manos para que yo pudiera estar de vuelta en México, lo hicieron, y bueno, yo estoy feliz, agradecido por esta oportunidad, y ahora estoy en Tigres y me voy a dejar el alma por Tigres.
¿Difieres del proceso que tiene que tener cada jugador para dar el salto a Europa, Diego?
Yo creo que no hay nada escrito, y no hay nada que te diga qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Al fin y al cabo, por mí vinieron y le pagaron 15 millones a la América. No lo hemos visto en los últimos años, ¿no? O sea, le vas a decir que no a una oportunidad tan grande que no sabes si en 6 meses la vas a tener ahí en puerta. O sea, es muy difícil, es muy fácil decir y que si estuvo bien, que si estuvo mal. Peleamos que el jugador mexicano, nunca apuestan por él, apuestan por ti, vete. O sea, En ese caso tenía 18 años, obviamente era una oportunidad que tenía que tomar. Si me la vuelven a poner a los 18 años y con lo que todo lo que yo viví me dicen, te vas, me voy otra vez, si fuera la misma opción.
Es la voz de Diego Lainez, jugador de los Tigres. A mí me da la impresión al escucharlo que como que se desahogó después de tanto tiempo sin hablar y sobre todo, como dicen por ahí coloquialmente, Héctor, la oportunidad la pintan calva. Dice que si se le volviera a dar la oportunidad a los 18 años de irse a Europa, volvería a hacerlo. Yo creo que sí, fue una apuesta muy arriesgada. Era poco probable que tuviera éxito. Sin embargo, ¿qué tal que esa oportunidad no volvía? Entonces, en este sentido, yo sí entiendo la parte del jugador de haber aceptado ir a Europa, aunque mucha gente considera que tenía que haberse esperado, que era prematuro que Lainez se fuera en ese momento al fútbol europeo.
Pues a la luz de los resultados, Beto, no fue tan bueno porque 4 años después está de regreso en México.
Así es.
Y ¿sabes qué pasa? Yo lo criticaría a él es que pasó 4 años en Europa donde se supone que el trabajo físico, el trabajo de gimnasio, es más severo, es más fuerte, es más duro. Y yo lo veo físicamente igual, Beto. No lo veo mejorado en el tronco superior o que haya tenido musculatura más fuerte en el tronco inferior. Para hacer, por la estatura que tiene, tiene que ser más competitivo, tiene que tener más potencia. Tú ves a Messi, es bajito, pero es un tipo muy fuerte. El tronco inferior de Messi, las piernas de él no se comparan con los de Lainez, porque son 2 piernas de Messi y 1 de Lainez, ¿no? Entonces, yo esa parte sí creo que no lo hizo. Dejó de trabajar y tuvo oportunidad en Betis, en el Braga, y ahora con Tigres tiene que empezar a trabajar, porque con el tamaño que tiene, que ya no va a crecer más, sí necesita mayor fortaleza para competir, porque siempre que había duelos personales, por fortaleza le ganaban de todas.
Sí, no es un jugador fuerte o corpulento, claro. Oye, John, fíjate que me llama la atención también como que desmiente la versión americanista del momento en que terminó
de los 2 millones por regresar de dólares,
al fútbol mexicano.
Pues Santiago Baños salió en su momento a decir algo que también, por ejemplo, surgió ayer en la reunión en TV Azteca, es el llamado fair play, ¿no? No tanto un tope salarial, pero tratar de poner algunos candados donde más o menos todo el mundo compita con lo mismo, Beto, porque sí creo que ahorita Tigres y Monterrey pues están gastando lo que nadie gasta, ¿no? Porque el caso de Tigres, pues Cemex le da 200 millones de dólares extra, gástatelos, hacemos más cemento y no pone nada. Y otra cosa que también comenté ayer, que nuestro fútbol y la selección vale tanto y está el negocio porque tenemos a los vecinos del norte que la consumen, la compran, la venden, compran todo, ¿no? Pero nuestro producto es malo y tenemos muy pocos jugadores que van al extranjero. Ayer Ricardo Salinas decía, ¿cómo le hacemos para meter a 20 mexicanos a equipos tops? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo hacerlo? Y yo creo que el ejemplo de Lainez es clarísimo. Por 15 millones de dólares se tuvo que ir, pero fueron tan malas sus decisiones que le costó no ir a un mundial, ¿entiendes? Pero revivimos porque no hay. Díganme ahorita, 4 figuras del fútbol mexicano, de la Liga MX, que son figuras. Henry Martin, ¿quién más? ¿Quién más?
Luis Chávez.
Mexicanos,
Luis Chávez, es poco lo que tenemos. Entonces, yo creo que Lainez también tiene que ver mucho los promotores, qué te sugieren, porque yo aprendí hace muchos años que en el trabajo tampoco la lana es todo, ¿eh? Y yo creo que se fue por la lana, y pues el no haber ido al mundial, pues yo no creo que haya tomado buenas decisiones, y no sé si en Tigres va a ser protagonista en un plantel plagado de tantos jugadores importantes, ¿no? Yo creo que un poquito lo de Lainez es un poco el reflejo de lo que vive el fútbol mexicano. Tenemos tantas ganas, Héctor y Beto, de tener figuras, que se vaya a Europa, lo vendieron en 15, pero pues ni jugó y ya está de regreso.
Sí, fue suplente en Betis, suplente en Braga, suplente en Tigres. Esa es su historia.
Es la verdad.
Resumidas cuentas, esa es su historia.
Sí, lamentablemente no acaba de consolidarse Lainez, a pesar de las muy buenas condiciones que tiene: encarador, profundo, vertical, gambetero, hábil. Ahora, sobre esto que decía Ricardo Salinas Pliego ayer, John, me quedo pensando solo una cosita más de lo que escuchaste ayer. y lo que los periodistas que estaban ahí aportaron, porque yo creo que llenar a la selección de naturalizados, yo no lo veo como una solución de fondo del fútbol mexicano, yo eso lo veo más bien como un paliativo. Me parece un espejismo que se quiera llenar de naturalizados a la selección mexicana, porque a final de cuentas, vamos a suponer que se llena de naturalizados, pues seguirá sin ser el realismo de la selección mexicana, y no será un reflejo auténtico de lo que el futbolista mexicano puede aportar a nivel mundial. O sea, yo eso no lo veo como una solución de calidad o de éxito en el fútbol mexicano.
Yo decía, bueno, ok, vamos a decir que lo hagan para el mundial de aquí en 2026, no da tiempo. Si los vas a encontrar, pues tendrás que irte a Nueva York, en la zona de Jamaica, y te tendrás que ir a ciertas partes de Estados Unidos, que al igual hay México norteamericanos, quizás con otra complexión física. Es decir, este es bien difícil, Beto. Y luego, por ejemplo, si cierras el ascenso y el descenso, dicen que va a haber dinero para invertir en las fuerzas básicas. Pero mientras no hagas eso, nadie va a gastar. Por ejemplo, dijo Mazatlán, pues tengo que gastar en extranjeros para no pagar la multa del descenso. Entonces, yo creo que estamos en un momento bien difícil, Beto. Por lo menos, a ver, las ideas, ¿cuáles son las ideas? Bajas el número de extranjeros, entonces tienes que poner un tope salarial, porque si bajas el número de extranjeros, mañana va a resultar que va a haber un mexicano que vale 20 millones de dólares, porque así luego se gastan aquí, ahora, ¿no?
Yo te digo, yo creo que el mexicano tiene que competir con su complexión y a ver cómo le va, con sus herramientas, con su talento, con sus deficiencias, con su mentalidad buena o mala, porque de lo contrario, ya te digo, se vuelve una cuestión falsa. Yo creo que si pones muchos naturalizados es poner parches, y esos parches...
Pero muchas partes, yo estoy de acuerdo contigo, Beto, pero hay muchas selecciones en el mundo que les ha dado resultados,
Pero mira, no, Beto, lo dudo. Simplemente, ahorita vamos a escuchar al Conejo Pérez, pero el Conejo Pérez, con su estatura de portero, jugó dos Copas del Mundo y lo hizo de manera espectacular, lo hizo muy bien las dos Copas del Mundo. Y era un portero bajito en realidad, pero tenía una agilidad y un resorte. Y bueno, pues ahorita ya está en otro chamba, pero seguramente esa experiencia del Conejo y de muchos otros también se puede capitalizar preguntándoles a ellos cómo hacer muchas cosas, ¿no?, en el fútbol.
Es que acaba por ser, querido Héctor, querido John, acaba por ser esta idea globalizadora, acaba por restarle identidad a lo que tiene cada país. En este caso estamos hablando de deportes, de un deportista en particular, que es el futbolista, que es tan seguido y que tiene tantas cualidades, pero que también tiene defectos, y que por consiguiente esos defectos le impiden, John, al futbolista mexicano aspirar, bueno, no aspirar, pero llegar a ser de primera. O sea, está lejísimo el fútbol mexicano de trascender a nivel mundial.
Sí, yo lo dije ayer, vivimos una gran mentira, y esa mentira, lo vuelvo a decir, es porque en Estados Unidos se consume la Liga MX y la selección mexicana, entonces es un gran negocio. Ahorita vimos en las últimas horas, en esta actividad de la CONCACAF, pues a los equipos mexicanos no les fue muy bien, pero a ver, vamos a decir, Héctor y Beto, que hicieran esto de traer a 5 jugadores con aspectos diferentes en lo físico y le diera resultados a México y México llegara al quinto partido. ¿Está bien hecho o no está bien hecho?
Pues yo, para mí no, si lo lograras, para mí no. Porque entonces ya no es la selección mexicana, es una torre de Babel con el uniforme verde.
No, pues va a haber varios naturalizados con Coca, se los adelanto.
No, pues estamos fritos.
Va a haber varios, 3 o 4, va a haber varios.
Estamos fritos, porque entonces no va a haber un avance real del futbolista mexicano.
Y luego otro tema que
vamos al corte, John.
Mucho en todo esto.
Un segundito, Trota, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Pues sí, Beto, creo que este fin de semana
algo que
también
se quedó a la mitad.
Sí, nomás, a ver, yo creo que hay muchas cosas que hay que ver a fondo, qué es lo que está pasando. Ok, si bajas, yo te voy a decir cómo yo veo un modelo. Yo veo un modelo donde bajes el número de extranjeros y pongas algún tipo de tope salarial, algún tipo de fair play, para desinflar un poco al futbolista mexicano y eso lo provoque a irse a jugar a Europa. Eso pasó un poco con la MLS. La MLS, si no eres jugador franquicia, pues casi casi te decían, pues vete a Europa, aunque sea, vas a ganar similar y vas a tener oportunidades. Es decir, yo bajaría lo que cobra el futbolista mexicano para tener más competencia y casi casi obligarlos a irse más a Europa, porque es muy raro que un jugador realmente se quiera ir cuando ya está consolidado, porque gana muy bien en el fútbol mexicano. Sí. Yo sí creo que tendrían que desinflar lo que se gana en el fútbol mexicano, aventarse el tiro y la grilla de los promotores para obligar a que se vayan, como pasó en la MLS, ¿no? Ayer enseñaron algo que yo ya había visto de, si tú ves cuántos jugadores top mostró México en el Mundial pasado, pues solamente creo que era Arabia Saudita con menos, es decir, Polonia tiene más jugadores en equipos top que México. Entonces, eso es como lo que yo creo que tienes que encontrar la manera que económicamente los obligues a emigrar y que no estén en su zona de confort. Yo lo veo
pues
por
sí,
ahí.
Porque viven con opulencia, viven en una muy buena posición económica y entonces no les atrae tanto irse a Europa.
Y además, efectivamente, de paso,
darse casos así, ¿no?
Esos gráficos, Beto, los otorgó, por cierto, Orlegui. O sea, Orlegui comparte totalmente esta visión que conocieron ayer de Ricardo Salinas, igual que la comparte también el Grupo Caliente, porque además sus equipos deben estar ahorita otra vez en problemas de descenso. El Atlas va a tener otra vez problemas de porcentaje, 13 puntos el torneo pasado, ahorita lleva 9. Entonces, son dos malos torneos, ya te meten en una zona de descenso. Mazatlán tiene un pésimo torneo ahorita, el Puebla también tiene un mal torneo, Tijuana y Querétaro están en problemas de descenso ya desde este torneo. Entonces, aquí todo se hace de acuerdo a los problemas que presentan tus franquicias, no a las necesidades de futuro del fútbol mexicano.
Pues sí, y en ese sentido se blinda la liga.
A la desunión que hay.
Claro, ¿no? claro.
La desunión, también creo que el próximo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol sería Juan Carlos Rodríguez. Ayer me enteré, no sabía que no le gusta que le digan la bomba, no le diremos ya la bomba, no sabía eso. Él trabajó muchos años llevándole Televisa Deportes y TUDN y Univisión a Televisa, suena como candidato principal para presidente de la federación. Pues yo creo que se está viviendo una verdadera crisis, ¿no? Yo creo que si le vemos lo positivo a lo vergonzoso que fue Qatar, pues ojalá en su momento Grupo Pachuca hiciera algo similar y escuchar y ojalá esto se pueda copiar un poco, Héctor, y por lo menos yo sí creo que cosas que me gustarían haber dicho ayer las pude decir y agradezco ese punto de vista, ¿no?
Eso está bien, el ejercicio de ayer. Vamos a escuchar al Conejo Pérez, el ahora director deportivo, ya en otro puesto, ya en otra encomienda del equipo de la Máquina Cementera. León Lecanda platicó con el Conejo Pérez.
Lo que realmente terminó para ustedes pesando a favor de elegir a alguien como Tuca.
Sí, sí, cómo no, la verdad que fue algo muy, 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 muy difícil porque son gente de mucha experiencia, son gente exitosa, son gente muy capaz y bueno, al final nos vamos por Tuca, me gusta esa exigencia, sus formas, el cómo se maneja. Al final el Tuca está buscando el acomodar sus fichas de acuerdo a las características del jugador, de acuerdo a cómo él las percibe o las ve, ¿no? Entonces, sí, sin duda, fue un golpe fuerte el haber perdido contra Mazatlán. Veníamos con una buena inercia, una de dos partidos ganados y bueno, no se pudo ganar este partido. Sin duda, el rival también cuenta. Tuvimos algunas oportunidades, no las concretamos. Al final la historia, ¿no? Ya se la saben. Esperemos que ahora el partido que viene sea diferente.
Ese significado del partido de Pumas o de América o de Chivas, ¿y le sabe diferente la semana?
Creo que los muchachos están conscientes del partido que viene. Los muchachos están conscientes que, bueno, si bien es cierto, hemos hecho un torneo ahí de regular a bueno. ¿Por qué bueno? Porque todavía tenemos esa posibilidad de estar ahí, también te lo permite el torneo. Pero, sin duda, este partido va a ser muy importante, que podamos sumar y estar mucho más cerca de estar dentro de la zona de clasificación y por qué no con un partido pendiente. Entonces, pues eso nos permite soñar y pensar en llegar a liguilla, ¿no?
¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Renovar a Chuy Corona o bien abrirle un hueco como directivo dentro de la institución?
Ya llegará el momento donde tengamos que valorar esa situación. Los chicos también vienen trabajando muy bien y ya llegará el momento en donde se tenga que tomar una decisión y veremos qué es lo mejor en lo deportivo, ¿no?
La voz del Conejo Pérez, y se avecina un partido de mucho morbo, Héctor, porque Cruz Azul sigue en problemas a pesar de la llegada de Tuca Ferretti, y hay un ultimátum, aparentemente, según nos decía Adriana Maldonado aquí en el programa, para Rafael Puente, con la obligación, Rafael, de ganarle al Cruz Azul en el Azteca el próximo día sábado, así que hay mucho morbo metido en este partido.
Sí, Rafa la tiene más complicada porque Rafa firmó solo por 6 meses por este torneo, está sujeto a una prueba casi cada semana, Beto, y por más que Pumas de repente ha alternado mucho los altos, picos altos con los picos bajos en este torneo, y eso ha impedido que el equipo tome un rumbo así más o menos regular de consistencia en el torneo, y además ha tenido muchas expulsiones. Esa parte es de control mental del jugador, ha sido los jóvenes por jóvenes, los grandes por grandes, pero todos se han equivocado y llevan 5 expulsiones en los últimos 7 partidos, Beto. Entonces, son muchas expulsiones para un equipo que está con un plantel corto, dándole oportunidad a muchos jóvenes, y con de los experimentados han fallado mucho también. Beto Dineno ha tenido sus oportunidades, Del Prete igual, Salvio también, y han fallado también ellos. No te digo el cuadro bajo, ¿no? Que es una calamidad, varios partidos se ha comportado muy mal la zona defensiva, ¿no?
Sí, totalmente. Ver, eso tampoco ha ayudado.
Rafa Puente, papá, nos decía hoy que él sepa, no ha habido ninguna comunicación de la directiva con Rafa para decirle que hay un ultimátum. Yo mencionaba hoy que pues la derrota contra Puebla, la manera que reaccionó el público, pues le va a afectar, y el partido del Azteca de este sábado, pues es otro partido de local, ¿no? Entonces, sí la tiene muy difícil. Yo quiero pensar que Pumas tiene un plan B, como todo el mundo. Yo digo de broma, el único que no tenía plan B inmediato era Cruz Azul, pero normalmente los equipos tienen plan B, ¿no? O sea, se ha hablado de Jimmy Lozano para Pumas, para Atlas. La tiene muy difícil Rafa Puente, la verdad,
¿no? Sí, mencionó también, Adriana, a Ramírez Perales, pero Ramírez Perales está en Toluca con Ambriz. O sea que, sí, yo creo que Juan de Dios Ramírez Perales, que fuera gran central, no estaría en los planes. Lozano puede ser, pero el caso es que está obligadísimo el equipo universitario con un plantel regular, con un plantel limitado, con muchas expulsiones, con errores defensivos.
A no perder por lo menos, ¿no?
Pues a no perder por lo menos, pero pues sí, la situación está complicada realmente ahí para el equipo de la Universidad de México. Vamos a hablar del Atlas de Guadalajara, pesadilla rojinegra, y platicábamos, Hernaldo, gusto en saludarte. Le preguntaba yo a Héctor si es una deserción de Quiñones, si es un abandono del barco, o si es una postura comprensible. El caso, Hernaldo, gusto en saludarte, es que el Atlas lo pasó muy mal en Centroamérica el día de ayer.
Correcto, Heriberto, buenas tardes para todos, un gusto saludarlos, compañeros. Además, en lo que era un duelo muy especial para el Atlas, su presentación en este torneo, que jamás evidentemente había disputado, no era campeón desde el 51 hasta este bicampeonato recién obtenido, y había puesto ahí las baterías, la directiva, las intenciones, como prioridad trascender internacionalmente en este semestre, y por ello aguantaron o han aguantado hasta el momento la mala racha de 9 partidos consecutivos sin ganar que tenía o tiene en liga el equipo. Previo a este compromiso le dieron el respaldo a Mora y bueno, el 4-1 vino a caer como un baño de agua fría, evidentemente, en el equipo, que ya regresó a Guadalajara vía charter. Esta madrugada arribaron en la Perla Tapatía. Ahora platicamos el tema de Julián Quiñones, está interesante. Vamos a escuchar lo que dijo en esta conferencia de prensa posterior al encuentro, a la derrota 4-1 allá en Honduras, el director técnico, todavía director técnico del Atlas, Benjamín Mora, y también hablamos sobre la reunión que está teniendo en estos momentos la directiva aquí en Guadalajara para decidir cuál será el futuro del banquillo atlista.
Sí, él manifestó que no estaba al 100% para estar, pidió comprensión para no participar. Y esa es la razón. No está lesionado. Él manifestó que no estaba al 100% para jugar.
O sea, si no hay ninguna lesión física en eso.
manifestó que no estaba al 100% para jugar.
En realidad, fue un partido de fútbol que no se nos dio a nuestro favor, se le dio a favor de Olimpia, hicieron un buen trabajo, nosotros no hicimos un buen trabajo, aprovecharon sus oportunidades y, bueno, merecido resultado para Olimpia. No, evidentemente no esperábamos este resultado. La llave está abierta. Si ellos pudieron hacerlo en casa, pues no veo por qué nosotros no podamos hacerlo en nuestra casa. Así que la esperanza no muere. Está todo en juego todavía. Es el 50% de la serie. Y nos queda el otro 50% para pelear y para salir adelante de lo que sucedió hoy. No hemos tocado el tema. La directiva sabrá lo que tiene en la mente. Yo me dedico a trabajar y a tratar de ayudar a los muchachos todos los días. Y mientras esté aquí, haré lo mismo. Y otra cosa será cuando sea distinto. Pues...
De Benjamín Mora, el técnico del Atlas, falta el otro 50%. Sí, pero el problema es que fue deprimente lo que mostró el Atlas ayer y además son muchos goles en contra. ¿Hubiera cabido, Hernaldo, que el entrenador forzara a Quiñones para que jugara este partido?
Este parece, Heriberto, justo en ese tema que la relación se rompió y más allá de exigirle, simplemente ya existe un abandono en esa relación entre el cuerpo técnico y este futbolista en particular. Incluso te puedo decir que ha habido ya un par de situaciones que rayan en la indisciplina y que lo había protegido el cuerpo técnico. Yo le pregunté a Benjamín Mora en la conferencia de prensa posterior al duelo contra Tigres, que pierden en casa 1-0, que completa Julián Quiñones los minutos, sobre una situación que nos enterábamos. No entrenó al parejo del equipo el lunes, al parecer por no estar en condiciones. Entonces, y ya se hablaba de 2 semanas consecutivas en las que no llegaba en las mejores condiciones físicas el lunes. Entonces, lo había protegido, le había dado el respaldo al jugador, y bueno, al parecer después del partido contra Tijuana, se rompe ahí la relación en el vestidor, y viene esta postura de Quiñones de decir, bueno, no juego el partido contra Olimpia, no me siento bien, no quiero jugar, y el cuerpo técnico, lejos de imponerle o rogarle, decidió respaldar a los que sí se estaban esforzando, a los que sí están entrenando al parejo, que sí están deseando tener minutos, y por ello vino esta postura. Incluso le preguntaban ayer en Honduras a Aldo Rocha, el capitán, qué opinaba al respecto, decía, pregúntenle a Quiñones, pero de una manera un poco echándole la bolita, no defendiendo al capitán como había sucedido en otro momento.
Qué barbaridad.
Está claro que cuerpo técnico y jugadores hoy no están contentos con la postura del colombiano, que tiene contrato en Atlas hasta 2026.
Oye, Hernaldo, pero tomando en cuenta que la directiva del Atlas tiene la intención de vender a Quiñones y venderlo muy bien, como suele vender a sus jugadores, pues seguramente le tratarán de proteger totalmente la imagen para que no quede en el futuro comprador la idea de que es un jugador problemático. Pero Benjamín Mora, te pregunto, ¿ya perdió el control del grupo o lo sigue teniendo el respaldo?
Parece que ya comienza a perderlo, Héctor. Digo, habría que preguntarle a cada futbolista, pero ya han trascendido también temas con Luis El Hueso Reyes, que hubo por ahí una discusión en entender la idea futbolística del entrenador. Ya esta situación de Julián Quiñones pues es algo que evidentemente no se había visto. Tampoco sale Aldo Rocha a defender como capitán y decir es 100% nuestra. Entonces parecería que sí se le está yendo ya de las manos a Benjamín Mora. Además, son 9 partidos, insisto, sin conocer la victoria consecutivos en Liga. Reciben a León este sábado y lo que nos enteramos en el tema del entrenador con los Zorros del Atlas, hay una reunión esta tarde de la directiva, de Pepe Riestra, de Alejandro Iradagorri. Hablarán con Mora, escucharán cuál es su postura, qué pasó con el tema Quiñones, hablarán con algunos líderes del plantel y tomarán una decisión. Si deciden cesarlo, sería Omar Flores, uno de los auxiliares institucionales que ya ha entrado un par de ocasiones como interino, quien asuma este par de compromisos contra León el sábado y a media semana la vuelta de Concachampions contra el Olimpia. Y en cuanto a nombres que se ya comienzan a escucharse en la Perla Tapatía, están el de Pablo Lavallén, un viejo conocido de la directiva, aunque parece más un tema de promotores que buscan acercarlo al Atlas. No lo conoce como tal Grupo Orlegui, y el caso de Jaime Lozano, está viviendo en Aguascalientes y esperando una llamada para recibir una nueva oportunidad en Liga.
Hernaldo, un abrazo. Justo te iba a preguntar de cuál era el plan B, entonces te voy a cambiar la pregunta. ¿el grupo está con el técnico o ya no está con el técnico?
Yo te diría que el grupo está completamente dividido, John. Gusto saludarte. Está dividido. Hay chavos que evidentemente están con Mora porque han recibido minutos, porque han recibido oportunidades, porque los ha respaldado. Pero ya, sobre todo los líderes, bicampeones, hablando de Reyes, de Rocha, de Quiñones, ayer decía Rocha, tenemos que dejar de lado los egos y concentrarnos en darle vuelta a esto, todavía tenemos oportunidad, pero te dice mucho con sus declaraciones y además, insisto, sin defender a Quiñones, diciéndole, pues vayan y pregúntenle a él por qué no quiso jugar, no sale y fija una postura como capitán. Entonces es claro que hay un grupo, sobre todo los líderes, que hoy ya no están contentos con toda la situación, ni con lo de Quiñones, están molestos el resto de jugadores, ni con su entrenador, porque si simplemente no les están saliendo las cosas, claro, y han quedado exhibidos.
Fernando, gracias por la información.
Gracias y estamos pendientes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos aclara Adriana Maldonado que Ramírez Perales sí está en Pumas, que dirige a la selección sub-20 de Pumas, así que sí podría llegar a ser en un momento dado el sustituto de Rafael Puente. Jesús Bernal, nos quedan 40 segundos, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, buena tarde. Alexis Vega descartado para el juego de este viernes contra Puebla, ya lo dijo el técnico Belko Paunovic, para el Clásico Nacional va a estar el delantero del Guadalajara, así es que su retorno se espera que sea la próxima semana. Chivas ya se fue en vuelo charter y desde hoy quedan concentrados en Angelópolis, Beto.
Eso se llama capacidad de síntesis por parte de Jesús Bernal. Gracias, Jesús.
Buena tarde, Beto, hasta luego.
Gusto en saludarte, algo muy importante en este tipo de programas. Gracias, Héctor, gracias, Trotamundos, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Chipachole, hoy toca chipachole, Beto.
Hubiera sido el postre de ayer de la Jusco.
No.
Adiós.
Estaba bueno el vino tinto, por cierto.
Bueno, suerte, matador.